presidente del gobierno prosigue su ronda de contactos con sus socios de investidura tras el reguero de escándalos que está dejando el caso Koldo Ábalos-Cerdán-PSOE. Lo puedes llamar como quieras. El hecho es que por Moncloa han comenzado a desfilar los socios del PSOE como el que entra a buscar una ganga en unos grandes almacenes. Tenemos una presidencia de saldo con plena disposición a negociar lo que sea a cambio de garantizarse el apoyo en el peor momento político de la era Pedro Sánchez. Esta situación de debilidad del presidente y del propio PSOE es algo que los partidos independentistas perciben a la primera. Va en su genética política. Así que hoy, cuando los representantes de Junts y de Puigdemont, Miriam Nogueras y Jordi Turull, han entrado a la reunión con Sánchez, lo han hecho sabiendo que vuelven a tener la sartén por el mango. Y lo mismo pasará cuando le toque el turno al PNV, a Bildu o a Esquerra. Ya solo falta que sobre las columnas de entrada a la Moncloa, donde Sánchez recibe a los invitados, se esculpan las palabras bíblicas: pedid y se os dará. Esto, por muy exagerado que parezca, puede ser lo más ajustado a la realidad que encontremos para describir la situación política de este día. Y no es algo que se me haya ocurrido de buenas a primeras, es algo que le he escuchado hace un rato a Javier Lambán, expresidente socialista en Aragón, y que ha pasado por los micrófonos de Mediodía COPE.
Si hasta ahora el apoyo de los socios había resultado muy gravoso para el Partido Socialista y para el conjunto del país, dada la debilidad absoluta en la que se encuentra Sánchez en este momento, ese precio que vamos a tener que pagar los españoles va a ser mucho más gravoso todavía. Y desde luego yo creo que ni la democracia española ni España pueden soportar durante mucho más tiempo este deterioro que no nos lleva sino al precipicio, al menos a los socialistas.
Javier Lambán fue hasta el pasado mes de marzo el secretario general del PSOE de Aragón. Ha sido uno de los perfiles más críticos con la dirección de su partido y pertenece al PSOE clásico, que ha sido solapado por el llamado sanchismo. Ese mismo sanchismo que creció, se controló y se gestionó durante años a través de José Luis Ábalos primero y Santos Cerdán después. Ambos todopoderosos secretarios de organización y ambos hoy fuera del partido. El gobierno insiste en que ha actuado con contundencia en los casos de corrupción que rodean a los dos exsecretarios de organización del PSOE, sendas manos derechas del presidente Pedro Sánchez. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz Pilar Alegría ha perimetrado el escándalo a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García Ricardo Rodríguez.
La crisis percute en la estabilidad misma de un gobierno que trata de minimizar daños. Pilar Alegría ha pedido perdón por la confianza depositada en lo que ha llamado triángulo tóxico.
Indignación que nos ha provocado conocer este caso que afecta concretamente y muy claramente a ese, si me permiten, ese triángulo tóxico del señor Ábalos, del señor Cerdán y de Koldo García.
Ha defendido la contundencia a la hora de apartar a sus investigados e incluso ha ensalzado la diligencia del PSOE cuando, según ella, el caso no está judicializado, a pesar de llevar en los tribunales desde hace más de un año.
No está este caso judicializado y aún así se fue absolutamente contundente y severo en la respuesta. Y así vamos a actuar siempre.
La ministra portavoz ha afirmado ignorar si van a aparecer más nombres, pero ya circulan los de algunas personas relevantes bajo sospecha.
En Francia, el ex primer ministro François Fillon ha sido condenado a 4 años de cárcel si reincide y a una fuerte multa por el empleo ficticio que facilitó a su mujer. Cuando Fillon fue diputado, creó un puesto a medida para su esposa como asistente, a pesar de que ella nunca trabajó. París, Asunción Serena.
François Fillon fue condenado en primera instancia a 1 año de prisión firme, 10 años de inhabilitación y 375.000 euros de multa, pero el Tribunal de Apelación ha reducido la pena a 4 años de prisión solo en caso de reincidencia y 5 años de inhabilitación, mientras que mantiene la multa. Además, ha confirmado que Fillon tiene que reembolsar a la Asamblea Nacional 126.167 euros por daños e intereses correspondientes al contrato de su mujer Penélope por el periodo de 2012-2013. En total, el antiguo jefe de gobierno tendrá que devolver 800.000 euros por daños e intereses que ya ha comenzado a desembolsar. La condena pone fin a esta saga político-judicial que puso fin a la carrera política de Fillon, que aspiraba a la presidencia de la República tras Nicolás Sarkozy.
Casi 3.000 israelíes han sido evacuados de sus hogares dañados por los ataques de Irán lanzados en estos 5 días consecutivos de fuego cruzado con Israel. Por su parte, el ejército de Netanyahu asegura que ha matado al nuevo jefe del ejército iraní, sustituto del que murió el viernes en uno de los primeros ataques. La Unión Europea hace un llamamiento a la diplomacia y se prepara para una posible evacuación de sus ciudadanos. Bruselas, Olga Rodríguez.
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han tenido una videoconferencia para abordar la situación en Oriente Medio tras los ataques cruzados entre Israel e Irán. La alta representante para la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha explicado que los Estados miembros están coordinados para evacuar a los ciudadanos europeos y garantizar su seguridad. Hemos acordado la urgente necesidad de desescalar la situación. Irán no puede tener una bomba nuclear y la diplomacia es la única solución para evitarlo. La Unión Europea jugará su papel, ha dicho en una rueda de prensa. Bruselas está ahora mismo revisando el acuerdo de asociación con Israel y los titulares de exteriores debatirán sobre este tema la próxima semana.
Y el presidente de la Liga advierte al Barça sobre los fichajes, Luis Munilla.
Sí, Javier Tebas escucha que el Barça está detrás de varios jugadores y recuerda que los azulgranas tienen que generar ingresos o liberar masa salarial para poder fichar. Hoy le han preguntado a Tebas por la incorporación del portero Joan García.
Bueno, si ya el español ha tenido el comunicado, pues que lo haga el Barça cuando quiera. Una cosa es hacerlo fichar, otra cosa es que lo pueda inscribir.
¿Crees que lo podrán inscribir?
Veremos. El Barça tiene que hacer cosas para que pueda inscribir. Igual, no muchísimas, pero tendrá que hacer cosas, evidentemente. Y el Barça ya sabe lo que tiene que hacer. Lo que te puedo decir es que tiene que hacer movimientos y ver qué jugadores ellos van a decidir. No hay más. O sea, como digo tanto, Nico Williams, el otro, el de la moto, todo tal, pues no sé. Es que,
pero no está en la norma 1-1 ahora mismo el Barça,
no,
presidente.
Todavía no.
A las 5 es el último entrenamiento del Real Madrid antes del debut de mañana en el Mundial de Clubes. En unos minutos van a comparecer Brahim, Ceballos y Hausen. En el Mundial hoy debuta Mastantuono en el River Plate Urawa Reds, que vamos a contar desde las 9 hoy en tiempo de juego. Del mercado es oficial, Álvaro Valles ficha por el Betis y Moleiro por el Villarreal. Pau Quesada es el nuevo entrenador del Real Madrid femenino, como adelantó Andrea Peláez en COPE. Y esta tarde debuta Carlos Alcaraz en la hierba de Queens, finalmente ante el australiano Walton por retirada de Alejandro Davidovich.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 36 grados, cielo gris, mucho viento y empieza a llover. Cuidado si vas a salir porque hay aviso amarillo por tormentas y por calor. Esta madrugada nos vamos a quedar en los 22 grados de mínima. Mañana más calor, con 38 grados de máxima en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay retenciones en las salidas por la A2 en Torrejón de Ardoz, por la A3 en Rivas, por la A4 en Pinto, por la A42 en Getafe, por la A6 en Majadahonda, en la M40 en Hortaleza y Coslada, sentido A3 y en Pozuelo, circulando hacia la A5. Y se ha producido un accidente en un parking de una residencia de ancianos en la calle Islas Canarias de Getafe. Una mujer de 90 años ha fallecido tras ser atropellada por un camión. Los sanitarios del SUMA solo han podido confirmar el fallecimiento. Escuchas La Tarde.
Ya sabemos cuándo va a comparecer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados. Será el 9 de julio y más le vale que vaya comido, no como en la rueda de prensa de ayer, porque se prevé esa comparecencia larga, ¿eh? Se le acumulan los temas, se me acumula la plancha, que suelo decir yo. En su caso, caso Leire, Begoña Gómez, su hermano, el fiscal general y la presunta corrupción de sus dos últimos secretarios de organización. Bueno, pues el 9 de julio comparecerá en el Congreso, aunque desde el PP, incluso también sus socios, se están pidiendo que esa comparecencia sea cuanto antes, si es posible, en este mismo mes de junio. Lorenzo Silva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Paloma Esteban, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy lo que estamos viendo es que parece que los socios de gobierno están subiendo algo el tono.
Es muy difícil creer que estemos ante dos lobos solitarios que llevan una década actuando por su cuenta. Declaramos rota la confianza con el Partido Socialista Obrero Español.
Que el Partido Socialista no solo no es parte de la solución, sino que es parte del problema.
Hemos escuchado a Gerardo Pisarello de los Comunes, socios de gobierno, a Jone Belarra de Podemos, pero bueno, que han hablado muchos más, como Aitor Esteban del PNV, que ha dicho que aquí puede haber un ovillo del que solamente vemos el principio del hilo. Lorenzo, ¿esto, como dice Aitor Esteban, es la punta del iceberg? ¿Qué es lo que crees?
Me llama especialmente el pequeño viraje, ¿no?, de Aitor Esteban, que la semana pasada decía aquello de esperemos a la sentencia, ¿no? Uh-huh. Como enfriando la cosa. A lo mejor le ha dado tiempo a leerse las 500 páginas y después de esa lectura, pues creo que de lo que se ha dado cuenta es de lo que se están dando cuenta todos los que acompañan en este momento al presidente del gobierno, que es una compañía que empieza a ser peligrosa para quien la conserva, porque claramente lo que ha sucedido no es un incidente cualquiera de corrupción, no es un par de casos aislados, no es un par de casos de mala suerte a la hora de elegir personas simplemente, ¿no? Significa lo que ha sucedido, lo que hemos sabido hasta el momento, vaya usted a saber lo que sabremos en los siguientes días, que realmente las personas inadecuadas se habían metido en la sala de máquinas, en el centro absoluto. Pretender que eso no le genera a quien toma la decisión de colocarlas ahí ninguna otra responsabilidad más allá de separarlas y seguir adelante sacudiéndose el polvo como si no hubiera pasado nada, pues me parece que es tener bastante perdido el contacto con la realidad.
Paloma, ¿te llama la atención este cambio de rumbo un poco de los socios?
Sí, yo creo que tiene razón Lorenzo en que seguramente han tenido tiempo de leer el informe. Y creo que esa es la clave porque aquí, Pilar, yo veo dos cuestiones. La primera es que el tema de la corrupción y sobre todo el caso que tenemos encima de la mesa, que afecta efectivamente a los dos hombres que se ocuparon del Partido Socialista en los 7 años que Sánchez lleva en la Moncloa, es muy gordo. Y cuando digo que es muy gordo es que pienso que efectivamente los socios han ido calibrando la postura que habían tomado cuando surge el informe o en las horas previas de que ya sepamos que el informe va a ver la luz, a la magnitud de lo que se está conociendo. Y es un asunto que además desgasta mucho, les desgasta mucho, y es verdad que aquí hemos hablado muchísimas veces, Pilar, de que es muy complicado pensar que los socios vayan a dejar caer a Sánchez, entre otras cosas porque todos los grupos que le apoyan han conseguido irle sacando, ir obteniendo del gobierno prácticamente lo que han querido. Pero tengo la sensación de que esto lo ha cambiado todo. Creo que ese giro del PNV se está dando. Yo no sé hasta dónde va a llegar, pero desde luego tengo claro que en el Congreso el ambiente durante todo el día, y vamos a ver mañana que finalmente Pedro Sánchez va a estar también. Vamos a ver hasta dónde llega, pero yo creo que aquí hay un asunto de un desgaste que temen, porque además todos los grupos tienen presiones internas y externas. Y yo me quedo con una frase que ha dicho hoy Aitor Esteban por la mañana, y ha dicho: el gobierno tiene que entender que no vale todo para decir que la derecha no llega al poder. No vale todo y no cabe todo. ¿Dónde está la raya? ¿Dónde paramos?
¿Dónde está la línea roja, ¿no?, de los socios del gobierno? Esa es una de las preguntas, porque efectivamente ayer la rueda de prensa de Pedro Sánchez se resumió en eso. O estoy yo, o si no, va a gobernar, o van a gobernar las derechas. Es algo bastante significativo, ¿no? Yo creo que el resumen fue eso. Se presentó como, una vez más, el muro de contención para que no gobiernen las derechas. Es decir, él da por hecho, o daba por hecho, que si vamos a unas elecciones generales, obviamente, pues no las va a ganar el Partido Socialista. Tampoco ganó las últimas, pero sí consiguió los apoyos para que esté hoy día en la presidencia del gobierno. Hablabas tú hace un momento, Lorenzo, de que ahora mismo Pedro Sánchez puede ser una compañía peligrosa. De hecho, Rufián se va a reunir mañana con él, con el presidente del gobierno, en esa ronda que está haciendo Pedro Sánchez con los socios de gobierno en el Palacio de la Moncloa. Esa reunión va a ser después de la sesión de control en el Congreso. Pero Rufián ha dicho que no va a haber medios gráficos, que no quiere la foto del encuentro, ¿no, Paloma?
Sí, sí, sí. De hecho, fíjate que Rufián tendría que haber ido hoy a la Moncloa. Estaba previsto hoy, ha ido por la mañana Junts, que por cierto nos han colado a Jordi Turull en el Palacio de la Moncloa. No estaba en la agenda, solo figuraba la portavoz en el Congreso.
Y han ido los dos, ¿no?
Han ido los dos. Es la primera vez que Jordi Turull pisa el Palacio de la Moncloa después de haber sido indultado por el gobierno, por cierto. Y por la tarde iba a ir Gabriel Rufián y no ha ido. Y no ha ido porque en Esquerra estaban molestos, porque ayer el gobierno comunica la agenda sin haber contado con ellos. Ese toquecito de atención de me cambias el día en la agenda porque no me va a dar la gana a mí ir el día que me habías dicho, más este otro que tú comentas, Pilar, de los gráficos, me parece que es otra muestra de la incomodidad. Insisto, no sabemos a dónde van a llegar, pero yo os digo que los socios, desde luego, lo que yo veo es una incomodidad que días anteriores no se había visto.
Decíamos que bueno, los socios de Sánchez no van a estar mejor también que con él, que con Pedro Sánchez, porque están sacando bastante rentabilidad al apoyo que le brindan, desde luego, sino que se lo digan a Junts con sus 7 votos. Pero bueno, ahí están, reuniéndose con el presidente del gobierno, y vamos a ver si es que se marcan unas líneas rojas y cuáles son. Estamos asistiendo, la verdad, que unos días frenéticos en los que Pedro Sánchez, después de aparecer compungido el pasado jueves en esa primera rueda de prensa, ayer decidió pasar al ataque en esa otra comparecencia en la que, como decía hace un momento, arremetió permanentemente contra el Partido Popular y Vox. Lorenzo, ¿cómo viste esa comparecencia, por cierto?
Pues la verdad es que a mí me pareció un poco, si me permites la comparación, me pareció, no sé si habéis visto la película esta de The Apprentice sobre la juventud de Donald Trump, esa conversación que tiene con un abogado que le da como 3 reglas, que son ataca, ataca siempre, niégalo todo, no admitas nada y jamás aceptes una derrota, ¿no? Me pareció que la comparación.
El guión, Lorenzo, es el guión. Milimétricamente.
¿Perdón?
Que digo que es el guión que siguió, el que estás describiendo.
Sí, sí, totalmente. Es que no sé si habéis visto la película, que la verdad es bastante interesante, pero esa técnica que claramente es la que aplica Donald Trump desde hace bastante tiempo, y bueno, pues los resultados no han sido malos en su caso, parece que es por la que optó. Es decir, iba al ataque completamente, no aceptaba. Lo que no aceptaba era que la responsabilidad fuera suya, sino que era una responsabilidad transferible, y sobre todo tampoco acataba que verte de esta forma en evidencia, con tus 2 colaboradores más cercanos en el partido imputados o al borde de la imputación en un caso, es una derrota terrible para cualquier estadista, ¿no? Pero bueno, pues sencillamente la niego y ya está.
Sí, hoy hay que comentar también que Pedro Sánchez ha vuelto a escribir una carta a la militancia en la que, lejos de asumir alguna responsabilidad, habla de combatir un mal que amenaza a la democracia. No concreta, eso sí, si ese mal es la presunta corrupción que se ha instalado en el PSOE durante los últimos 10 años o la oposición de PP y Vox. En esa carta, por cierto, hay varias inexactitudes, como por ejemplo esto que desde el primer momento han actuado con contundencia. Hombre, Paloma, contundencia, que José Luis Ábalos era militante hasta el día de ayer. Un Ábalos al que Sánchez defenestró, luego recuperó y finalmente ha expulsado. No sé si eso responde a la definición de rapidez y contundencia.
Bueno, es que es alucinante, ¿no? Incluso parece que tenemos que dar un aplauso porque hayan terminado de expulsar a Ábalos, que, como tú dices, casi 16 meses ha estado en ese expediente en el cajón dormido, que lo tenían hasta antes de ayer siendo militante, o el hecho de haber forzado que Cerdán deje la militancia. A Pilar, es que contundencia, yo diría que es un poco los básicos, ¿no? El ABC, las primeras decisiones básicas que hay que tomar cuando tienes una trama de corrupción que ha operado desde el corazón de tu partido y que además tiene a las personas que pertenecen a tu primer anillo del poder. Y yo creo que esto hay que recalcarlo mucho, porque incluso aunque Sánchez ayer repitiera y la estrategia y lo que él quiere lanzar, es que esto se trata de mira qué mala suerte hemos tenido, 3 ovejas negras, joder, es que son las 3 ovejas negras que han estado a su lado hasta el último momento, ¿no? Y durante un periodo muy importante, especialmente Santos Cerdán, que hasta el jueves pasado estaba sentado en su escaño y los ministros dando la cara por él. Por lo tanto, yo, vamos, efectivamente tú dices inexactitudes y también bastante morro, ¿no? A la hora de intentar explicar. Yo creo que la comparecencia no le salió bien, ¿eh? Hilando con lo que comentábamos antes, los socios tampoco quedaron nada satisfechos. Lo que ven es una estrategia repetida. Ya vivimos esto en la campaña del 23J, de las últimas elecciones generales. Y oye, es verdad que yo creo que le funciona en parte azuzar el miedo a la ultraderecha y sobre todo a que pueda gobernar la derecha en este país. Pero ayer, para mí, el salto cualitativo es, oiga, yo tengo un caso de corrupción, pero sigue siendo mejor que gobierne yo a que gobierne la derecha. Y eso tiene otro nombre, porque eso es apostar además por impedir la alternancia, cueste lo que cueste.
Bueno, y que se pronuncien los españoles, ¿no? Si lo tiene tan claro además. Bueno, y fíjate, si miramos al CIS, que le daba ya 7 puntos por encima, ¿no? De ventaja al PSOE en respecto al Partido Popular, pues fíjate, igual le convendría convocar ahora mismo elecciones generales. En esa rueda de prensa, Pedro Sánchez ayer animaba al Partido Popular a presentar una moción de censura. Concretamente dijo, si el PP o Vox, que estuvo permanentemente citándolos, además siempre unidos, como la estrategia de 2023, si el PP o Vox quieren gobernar, que presenten una moción de censura algo que ha descartado esta mañana Alberto Núñez Feijóo en Herrera en COPE.
La Constitución es clarísima, se necesita mayoría absoluta, 176 votos sí, y en este momento esos 176 el Partido Popular no los tiene. No debemos de buscar un desahogo de una moción de censura que dura 48 horas, debemos de establecer una estrategia para echar a Sánchez. Pretende que haga la moción de censura en la mitad del libro de las corrupciones del sanchismo. Yo me quiero leer el libro completo para tomar la decisión oportuna en el momento oportuno.
Vox no puede presentar una moción de censura porque tiene 33 diputados y se necesitan mínimo 35, así que la pelota está en el tejado del PP. ¿Pensáis, Lorenzo Paloma, que el Partido Popular debería presentar una moción de censura? Está claro que es muy difícil que la sacase adelante, pero al menos obligaría así a retratarse a los socios. ¿O os parece prudente lo que escuchábamos ahora a Feijóo sobre lo de esperar porque pueden salir más cosas?
Es que siempre que se habla de la moción de censura se recuerda a la moción de censura de Felipe González, Adolfo Suárez, que aunque fracasó, pues significó en cierto modo la proyección de Felipe González como futuro líder para el país, ¿no? Pero claro, los precedentes más cercanos son todas esas, dejando aparte la exitosa de Pedro Sánchez en su momento, son todas esas mociones de censura que han presentado tanto Podemos como Vox, que han sido, pues francamente, pérdidas de tiempo parlamentarias, pérdidas de tiempo para la ciudadanía y pérdidas de tiempo en todos los sentidos. Es evidente que Feijóo no va a fraguar una mayoría que le permita tener esos 176 votos. Va a ser, bueno, pues un espectáculo de dos días. Lo que también habría que plantear es que sí que hay otras mayorías alternativas que a lo mejor son las que nos están planteando, ¿no? Es decir, podría intentar el bloque actual de gobierno articular una nueva mayoría en torno a otra persona que no tuviera esta responsabilidad por haber elegido tan mal a sus colaboradores directos. Parece que esta es una opción que ni siquiera se plantea. Cuando
sí, es verdad. No se está contemplando. Y es una opción, verosímil. Es una alternativa.
Perfectamente, perfectamente verosímil. Y además, mucho más estética, mucho más ética y probablemente mucho más ortodoxa y aceptando pues que la Cámara actual tiene un mandato de 4 años, como dice nuestra Constitución. Y luego, pues si algún día llegan unas elecciones...
Esa alternativa sí es verdad que sería posible, ¿no? Pero en un partido con el cesarismo en el que ha pasado a ser el Partido Socialista, parece inviable, ¿no?, que Pedro Sánchez diera un paso al lado para que le sustituyera a otra persona.
Pero a lo mejor, Pilar, eso es lo que deben empezar a exigir los socios. A lo mejor eso es lo que deben empezar a exigir los socios.
Yo, efectivamente, lo que dice Lorenzo es que es perfectamente, se podría hacer, claro que se podría hacer, y diríamos que además, como dices, es más estético y además respondería también a continuar el mandato, y ahí sí que se podría defender que las próximas elecciones son en el 27, pero claro, ya si nos ponemos a hablar en serio, ni de coña, porque además es que lo último que va a hacer Pedro Sánchez es aceptar algo así. Yo con la moción de censura del PP tengo dudas, Pilar, comprendo bien y creo que es legítima la posición de Feijóo de decir, yo es que no voy a presentar una moción de censura para perderla, porque además eso reforzaría a Pedro Sánchez y no creo que directamente que él diga, yo no quiero pasar por eso, y además pienso que puede ser una pérdida de tiempo. Sin embargo, sí creo que si estamos hablando de un momento de extraordinaria gravedad, y ya digo, porque esto no tiene que ver ni siquiera con los pactos, las contraprestaciones que hemos visto en la legislatura, esto es otra cosa. Es que estamos hablando de otra cosa. Y si estás defendiendo que el momento es de extraordinaria gravedad y que además los socios, y es cierto, y yo eso lo creo, se tienen que retratar de una vez por todas, entiendo también que haya voces dentro del PP y que haya dudas sobre sí, incluso sabiendo que la puedes perder, sería conveniente presentarla, porque lo que tengo claro es que si hay un momento para presentarla es este, y por eso tengo dudas. Y también te digo una cosa, Pilar, Vox azuza y fuerza al PP porque no puede presentarla, como tú bien dices, porque no tiene los escaños suficientes, entonces es gratis para ellos meterle presión a Feijóo, pero la decisión y la responsabilidad recae sobre el Partido Popular.
Bueno, Feijóo ya ha dicho esta mañana con Carlos Herrera que de momento no va a presentar esa moción de censura, que quiere esperar a ver si salen nuevos informes, nuevas escuchas y nuevas cosas dentro del seno del Partido Socialista. Cuestión de confianza tampoco parece que vaya a haber. También se la podrían exigir los socios perfectamente a Pedro Sánchez, pero estamos en las mismas. Es que si le obligan a presentar una cuestión de confianza, ellos se tendrían que posicionar. Y no parece que ahora sea lo que más les convenga, ¿no?, el retratarse.
O sea, yo
sí, claro. Sí, sí, no, perdón, no, problema, sí.
No, no, que desde luego, yo es que además pienso y sabemos que este fin de semana, mientras estaba recluido Pedro Sánchez en Quintos de Mora, en esa finca propiedad del Estado, que ha estado al habla telefónica con personas de su absoluta confianza, uno es el ministro Félix Bolaños, que además sabemos que es el interlocutor habitual de los grupos parlamentarios, yo es que creo que los socios no quieren eso tampoco, Pilar, claro que no lo quieren, claro. Una cosa es que no quieran dejarle caer y otra cosa es que digan, sí, sí, preséntala, que yo te apoyo y voy con todo. Tampoco, y por eso la situación es tan difícil para el gobierno, porque aunque no haya números para una moción de censura, tampoco nadie quiere pillarse ahora los dedos.
Lorenzo. La pregunta sería, ¿para qué durar así, ¿no? Es decir, en una situación donde tus socios no se quieren retratar para apoyarte, donde estás sin presupuestos, donde no puedes plantear absolutamente ninguna alternativa, donde ya ni siquiera se quieren hacer fotos contigo. Yo no sé si hay un momento en el que la resistencia empieza a no merecer la pena, sinceramente.
Hoy, bueno, todo este asunto ya ha saltado a la prensa internacional. Hay titulares en los que se lee Sánchez y corrupción de la mano en el Corriere, en The Guardian, en el Financial Times, en la agencia Reuters. Bueno, es que The Times le llama Don Teflón por la rapidez, dice, con la que esquiva los escándalos y por la dificultad de hacer que los escándalos se le peguen. Bueno, la imagen que estamos dando es tremenda, porque en cualquier país del mundo, un presidente o un primer ministro en esta situación ya había presentado la dimisión.
Sí, sí, y además es un asunto que a Pedro Sánchez le afecta muchísimo, ¿eh? Ya es que se nos olvida, porque han pasado muchas cosas en los últimos meses, pero hasta hace bien poco recordemos que lo que más podía explotar en mitad de esta precariedad y la debilidad parlamentaria que le rodea en el Congreso y en la política nacional es el perfil internacional, que se lo hemos visto explotar en un montón de veces, lo sabemos bien durante toda la legislatura, también la pasada, y el gobierno cuando le interesa, sobre todo si habla de datos macroeconómicos en comparación con otras economías mundiales, saca a pasear las portadas de la prensa extranjera, Pilar, que da gusto. Lo hemos visto hasta en sede parlamentaria, en la tribuna del Congreso. Quiero ver yo si mañana, tanto The Times, como dices tú, la publicación londinense, que además es durísima, porque es un editorial durísimo, pero te diría que también Político. Político, que es la publicación, digamos, que en Bruselas, de la que habla todo el mundo y la que realmente influye en las esferas del Parlamento Europeo, lleva hoy una artículo también muy duro hablando de los escándalos del gobierno de España y por los corresponsales, compañeros, sabemos que eurodiputados de todos los países y corresponsales se están acercando a ellos para preguntarle precisamente por la reciente trama de corrupción del PSOE. Esto es un golpe duro, yo creo que es un golpe duro para el presidente.
Un último comentario sobre este asunto, Lorenzo.
Bueno, es que es verdad, yo creo que ese es el frente quizá que más daño le puede hacer. Siempre ha tenido una buena proyección internacional, pero esa proyección internacional se está viendo comprometida, y además en Bruselas, donde, por cierto, algo tendrán que decir seguramente si sigue adelante ese proyecto de ley de reforma de la justicia, que es un proyecto que, bueno, no es descabellado interpretar como una maniobra para tratar de restringir en cierto modo la independencia judicial, ¿no? Eso nos hace aparecer en Europa al lado o parangonándonos con ciertos socios de la Unión Europea que no son precisamente los que tienen mejor cartel allí, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar de asunto, porque del 1.400.000 comunidades de vecinos que hay en España, os quiero hablar de una en concreto. Os pongo en situación a los dos. Estamos en un edificio del centro de Madrid. Se acaba de aprobar en Junta Ordinaria el único punto del día, cambiar el ascensor, que es algo bastante habitual. Esa junta se ha celebrado en el salón del piso de uno de los propietarios. Ese propietario es Alberto, que está allí para, además de votar sobre el ascensor, empaquetar cosas y adecentar la casa, porque el inquilino al que se la ha alquilado llegará una hora más tarde para firmar el contrato. Bueno, pues hasta ahí todo bien. Si no fuera porque el resto de vecinos se entera de que ese futuro inquilino tiene problemas de salud mental.
Estamos hablando de algo que puede suponer un peligro para todos nosotros. ¡Tenemos que votarlo!
Que no es nuestro piso, no podemos votar algo así.
Tenemos perfecto derecho a saber qué tipo de personas van a vivir en este edificio.
El piso se lo voy a alquilar a Joaquín, ¿os gusta?
No tendrás una fotografía de Joaquín.
¿Tiene novia?
¿Y está gordo?
¿Qué medicación toma?
¿Lleva tatuajes?
¿Cómo viste?
Bueno, ¿nos dais cuenta de los xenófobos que sois?
Locófobos.
¿El qué?
Miedo a los locos.
¿Y tú estás tonto o es que te está dando un brote?
¡Esto es lo que eres! ¡Invisible!
¡Os estáis volviendo todos locos!
¿Okay? ¡Que votemos!
Pues acabamos de escuchar un fragmento del tráiler de Votemos, la nueva película de Santiago Requejo, que gira en torno a la posibilidad de convivir con ese nuevo inquilino que, como decíamos, tiene problemas de salud mental, y es una película que plantea muchos, muchos debates morales. A partir de ahí, los vecinos de la comunidad discuten, como escuchábamos, y empiezan a plantearse si aceptan o no a ese vecino. Durante 88 minutos, Votemos nos pone ante una realidad incómoda de la que vamos a hablar con su director, que, como decía, es Santiago Requejo. Santiago, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vaya debate y qué comunidad más acalorada también.
Totalmente, sí. Cada uno, como decimos en Extremadura, cada uno es cada uno y tiene sus caunas.
¡Qué bueno! Oye, la idea nace de un caso real en 2020 que te comenta un psiquiatra que es amigo tuyo. Digamos que es ahí cuando la cabeza te hace clic, ¿no? Todos somos tolerantes hasta que se nos presenta un dilema como este.
Total, sí, yo me enteré de manos de un psiquiatra de Fundación Hospitalarias el caso de una madrileña con esquizofrenia paranoide, pero que con la medicación y el acompañamiento profesional hacía una vida completamente funcional, esto hay que decirlo, que tenía palabra de un piso aquí en Madrid, y el día que va a hacer la mudanza, el propietario se entera por medio de una serie de vecinos que, por lo visto, conocían que esta señora iba a un centro de salud mental, que, bueno, pues que esta persona tiene problemas de salud mental. Entonces decide no alquilar el piso. La llama y le dice que se echa para atrás. Entonces, cuando yo escucho esa historia, pues indudablemente me hace enfrentarme a mis propios prejuicios, y como cineasta que soy, pues me llevo a llevarlo al papel.
Bueno, no vamos a hacer spoiler y no vamos a decir cómo acaba tu película, pero sí cuéntanos cómo acaba ese caso real.
Bueno, pues ese caso real, se quedó la mujer sin la casa. Sin la casa.
¿Te has quitado los prejuicios esos que dices que te diste cuenta que tenías, ¿no?, al abordar esta película? Al abordar esta temática, precisamente.
Respecto a la salud mental, sí, me ha ayudado muchísimo, indudablemente. Yo tenía una idea preconcebida muy equivocada, muy alejada de lo que luego ha sido la realidad, pero tuve la suerte de poder conocer, a raíz de este proyecto, primero a muchos profesionales, y en segundo lugar, a muchas personas con trastorno mental grave, ¿no? Y entonces, al final, como pasa toda la vida, a medida que vas conociendo, pues los prejuicios van cayendo.
El tema de la salud mental es algo siempre tabú. Afortunadamente vamos rompiendo, ¿no?, en los últimos tiempos, en los últimos años, con ese tabú, y empezamos a hablar de ello con cierta naturalidad, pero siempre es un asunto controvertido en el ámbito que sea. Supongo que también en las producciones audiovisuales. ¿Temiste en algún momento que no se entendiera tu idea?
Bueno, es una película que indudablemente, aparte que es una comedia, el punto difícil o el punto complicado era hacer una comedia sin faltar el respeto a nadie, ¿no? Esto era para mí fundamental y determinante, ¿no? Entonces, marcar ese tono donde te ríes no de nadie, sino de las miserias que tenemos todos, ¿no? Y entonces eso ha sido, bueno, hemos prestado muchísima atención para ello, y yo creo que el resultado está ahí.
Paloma, Lorenzo, ¿qué haríais si fueseis vecinos de esa comunidad? ¿Os gustaría que hubiese un vecino con un problema de salud mental?
Bueno, a ver, yo la verdad es que lo estoy escuchando, y además he estado leyendo, tengo ganas de ver la película, Santiago.
Yo también tengo muchas ganas.
Hola, Paloma. Sí,
y además me parece que lo estás diciendo muy bien. Creo que es complicado hacer una comedia con un tema que en realidad lo que lleva detrás pues es ese dilema, ¿no?, al que nos enfrentamos. Y no sé si aprovecho también para preguntarte, por supuesto, sin desvelar nada, porque la gente tiene que ir a verla y no puedes desvelarnos, pero claro, me gustaría saber que tú decías, se me han ido cayendo los prejuicios al ir conociendo, ¿no? Qué importante es conocer de primera mano y con detalle, pues, por ejemplo, enfermedades de salud mental, para quitarnos esa venda. Y yo estoy convencida de que, escuchándote, ese dilema que pueden tener los vecinos cuando se encuentran con un caso así en la casa, ha podido trasladarse a otros lugares, por ejemplo, un puesto de trabajo, ¿no? Yo no sé si a raíz de esto tú también has conocido otras historias, pero que estoy convencida que el asunto de un alquiler, y en el que la comunidad de vecinos se pongan en marcha o se encuentren con este dilema, estoy segura de con el asunto de la salud mental, que creo que además es el gran tema para la sociedad de nuestros días, seguramente se enfrenten cada día a mil problemas que no podemos ni darnos cuenta, de lo más cotidianos, y que se quedan sin muchas oportunidades, ¿no?, precisamente por esto.
Sí, totalmente. Estás hablando del estigma que hay en la sociedad, y eso atraviesa indudablemente a muchísimas realidades, ¿no? Lo que comentas del trabajo, indudablemente, por supuesto. La vivienda, bueno, pues lo hemos visto, pero también en las relaciones personales, ¿no? Y en las realidades que al final todos vivimos, sufre un estigma que en la mayoría de las veces está infundado completamente, ¿no? Esto es, yo creo que es importante, ¿no? Quizá porque sea una enfermedad invisible, quizá porque el cine también muchas veces hemos caído, ¿no? En dibujar personajes con problemas de salud mental, reduciéndolo, ¿no? Al psicópata, al asesino, al violento, al agresivo, ¿no? Y todo eso va cayendo también en el imaginario colectivo, también los medios de comunicación muchas veces, ¿no? Basta que haya un acto violento, ¿no? Donde una de las personas tiene un problema de salud mental y rápidamente salta a todos los medios. Cuando yo me pregunto ¿y cuántos actos violentos ha ocurrido y no tiene un problema de salud mental? Y es más, ¿el acto violento es por su circunstancia de la enfermedad o es porque ya era violento, ¿no? Entonces todo esto sin querer lo vamos llevando a la conversación y va calando, ¿no? Entonces eso va formando una serie de prejuicios que, como digo, al final, cuando conoces de primera mano, pues se te van cayendo. Porque, por ejemplo, ya termino, ¿no? El tema de la violencia, ¿no? La agresividad. Podrán ser muchas cosas, pero te aseguro que violentos no son. Y de ser violentos muchas veces son con ellos mismos.
Lorenzo, no sé cómo lo ves.
Sí, es lo que yo quería comentar, que hablando de vecinos, hay muchos vecinos que no tienen problemas mentales y que seguramente son mucho más problemáticos que un enfermo mental que, bueno, pues que tenga un trastorno que esté siendo tratado debidamente, ¿no? Y no nos planteamos, ¿no? A lo mejor el dilema. Yo lo que le quería preguntar a Santiago es porque me ha interesado mucho el enfoque o el planteamiento de la película como una comedia. Y la pregunta que se me ocurre es si crees, Santiago, que habrías podido sacar adelante una película sobre una enfermedad mental sin esta dimensión, es decir, sin darle este sesgo de comedia. Si sería viable, por ejemplo, plantear directamente un drama, ¿no? De las dificultades a las que se enfrentan estas personas.
Hola, Lorenzo. Pues la verdad no te sabría decir porque, como realmente siempre se plantea como una comedia, es una comedia muy seria, tengo que decir, ¿no? Una comedia que se mueve entre la comedia y el drama. Y entonces, el otro día la definían como una tragicomedia, que os recomiendo encarecidamente, que estamos en cines, es una buenísima oportunidad para ir a verla. Pero es una pregunta muy interesante, Lorenzo, que no te sé decir, porque realmente no hay mayor dificultad en financiar una comedia que en financiar un drama. Yo creo que al final es, si la historia es buena, si la historia tiene un potencial de conectar con el espectador y de sentir que puede ser una buena película, es cuando realmente puedes levantar un proyecto, ¿no?
Pero ¿tuviste claro desde el primer momento, Santiago, que este tema lo querías abordar desde la comedia, desde el humor?
Sí, porque creo que el humor creo que es... el otro día decía Charo Reina, ¿no? Que es una de las maravillosas intérpretes de la película, decía, no hay nada más serio que el humor, ¿no? Y, claro, tratar un tema tan delicado desde el punto de vista cómico, si lo haces bien, yo he tenido la suerte de contar con un elenco maravilloso que creo que lo hacen fenomenal, creo que te entra todo mucho mejor. O sea, creo que el humor nos puede permitir reflexionar mucho más acerca de lo que estamos viendo, ¿no? Y esa fue la lección.
Citabas a Charo Reina, pero bueno, están también Raúl Fernández de Pablo, Clara Lago, Tito Valverde, Gonzalo de Castro, Cristian Checa. Un elenco importante de actores.
Nada, un sueño. Tener a estos profesionales, ¿no? Interpretando esta historia, pues ha sido... yo como director he sido el primer espectador de esta historia y ha sido profundamente emocionante. Había momentos que yo me reía tanto cuando estaba dirigiendo la película que me tenía que salir. Teníamos que dar un play para que podíamos avanzar. Y he vivido cosas muy bonitas, la verdad. La solidaridad que han tenido entre ellos, en el sentido de es una película profundamente coral. Es una película donde estábamos 8 horas continuamente, ¿no? Estaban siempre en plano, porque no se sale de un mismo ambiente. Independientemente de que la cámara te estuviera apuntando a ti o a tu compañero, siempre estaba en un nivel de energía muy, muy, muy alto, ¿no? Porque al final... las interpretaciones muchas veces dependen también de la réplica de tus compañeros, ¿no? Y hay compañeros a veces que no son muy solidarios porque la cámara no le está apuntando y como no va a salir en plano, pues baja la energía, ¿no? Y yo ver cómo se ayudaban todos era impresionante, ¿no? Y yo creo que eso está en pantalla.
Qué bueno que digas. Había momentos que me tenía que retirar porque me partía de la risa. Siempre cuando veo situaciones cómicas, bien en una película o en una serie, digo, es que los propios que estáis ahí en ese rodaje, pues me imagino que igual que el espectador que está viendo esa escena y se está riendo, ¿no? Aunque vosotros lo veis desde el punto de vista profesional, pero al final os acabéis riendo de la misma manera, ¿no?
Es que son tan buenos los actores que es que te morías de la risa, ¿no? O sea, ver a Gonzalo de Castro, bueno, a cualquiera de ellos, ¿no? interpretando. Y además es como decía Fesser, creo que Fesser decía, es una comedia, pero los personajes no lo saben, ¿no? Entonces desde ahí nace un humor ácido que es muy divertido, ¿no? Y sinceramente, pues al final eres permeable a lo que estás escuchando y viendo y no podía evitarlo, la verdad.
Pues Santiago Requejo, director de la película Votemos, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE. Y vamos a recordar que es una película que desde el 12 de junio está en los cines y que hay que ir a verla.
Muchísimas gracias, animo a la gente, un planón ir al cine a ver Votemos.
Gracias, Santiago.
Gracias.
Bueno, Lorenzo, Paloma, ¿habéis visto el vídeo ese que se ha convertido en viral de ese turista que está en el Palacio Maffei de Verona, en Italia, se va a sentar en la silla conocida como Van Gogh, al final se sienta, se iba a hacer una foto, parece ser, pero al final se sienta y la rompe, ¿lo habéis visto?
Sí.
Sí, para no verlo.
Yo no, yo no lo he visto.
Bueno, pues un vídeo que se ha convertido en viral por la torpeza del tipo. Y estamos preguntando esto a los oyentes y os lanzo la pregunta también a vosotros. Hablamos de patosos, de patosas, de torpezas, de situaciones en las que has dicho, tierra, trágame, porque te has cargado algo. ¿Alguna vez habéis roto algo sin pretenderlo?
A ver, yo sí, pero algo así, es que Pilar, no
la silla cuesta 40.000 euros.
Por favor, la reinterpretación, ¿no?, de la icónica silla de Van Gogh. Yo me considero torpe y además, oye, no me cuesta decirlo, pero es que esto es muy fuerte.
Yo tanto no, tampoco. Alguna vez he tirado una copa o he tirado el café a alguien. Y también me los han tirado, por cierto. O sea, que ahí estoy más o menos empatado.
Yo me mancho mucho, rompo cosas, pero esto no. Yo como esto no he visto nada.
No, esto ya es un nivel premium. Es un nivel premium porque el señor más torpe no puede ser. ¿Y los oyentes, Urbano, cómo son?
Bueno, pues esto ocurrió también en un museo. Este oyente contempló la torpeza muy de cerca, pero no fue él el que rompió la pieza en este
Buenas
caso.
Buenas tardes, gente. Pues mirar, a mí no me pasó, pero... Estábamos de vacaciones en China, ¿vale?, hace ya algunos años, y entramos a un museo donde había una pieza de jade enorme, ¿vale? O sea, la representación de una diosa con un sol detrás, bueno, impresionante, muchos detalles, súper filigranas por todas partes. Y la chica que nos estaba guiando en ese momento empezó a decir, fijaros en esta figurita, tal cual, fijaros en los detalles, la resistencia de la piedra. Y coge un dedito de la diosa y tal cual lo pilló y hizo ¡plac! ¡Uy! Se ha roto, pero no importa, esto se arregla. Y silbando, se fue. Pero bueno, la pieza valdría solo 10.000 euros, ¿eh? Y se la cargó el dedito como si nada. Venga, un abrazo y feliz martes.
En fin, pues estas cosas que pasan, con las torpezas que tiene el ser humano.
Exactamente.
Bueno, ¿dónde nos cuentan sus torpezas, por cierto?
En el 607-150602.
Paloma Esteban, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes.
Lorenzo Silva, lo mismo. Feliz martes.
Gracias a ti. Un abrazo. Buenas tardes.
Aquí tenemos mensaje de la Mutua.
Hola, a un amigo le ocuparon la casa y su compañía de seguros no le ayudó. Si la tuya tampoco lo haría, di adiós y vete a la Mutua, que te ofrece cobertura antiocupación y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Los protagonistas de la actualidad...
Don Alberto Núñez Feijóo, me alegro de saludarle. Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Y les ha tentado a plantear una moción de censura. ¿Usted va a entrar en ello?
Vino a decir que no se va, porque vendría la derecha al gobierno. Es decir, oiga, yo no me voy porque perdería las elecciones.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la...
Tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Holden nos trae el temazo del verano para las pymes. Verifactu. Factura en segundos con todos los requisitos de Verifactu y la agencia tributaria y cumple con la normativa con Holden. Very, very good with Holden.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Al caer la tarde, Expósito.
La verdad es que el informe prometía, y aunque se ha hecho esperar, su contenido ha sido demoledor. Le sitúan como la persona que se encargaba de gestionar el monto y los pagos de deudas contraídas con Ábalos y Coldo por adjudicaciones fraudulentas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Queridos papás, queridas mamás, es inevitable, pero esta semana se acaba el cole. De todos es sabido que la ayuda de los abuelos en esta época es fundamental para poder criar a nuestros hijos. Y aunque ellos lo hacen con todo su amor, estaría muy bien que, como hacen en algunos países nórdicos, se les pagara. Sí, sí. El Estado está pagando a los abuelos que cuidan de sus nietos. Habría que darle una vuelta. A él es muy difícil darle la vuelta, pero sin embargo quiere hablar de este asunto. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Divinamente, ¿y tú?
Pues mira, me he dado cuenta de una cosa.
¿De qué?
De pues esto, de lo que estabas comentando, que si los abuelos pues están cuidando de los nietos, al final, como dice mi madre, todo se pega menos la hermosura. Entonces hoy te quiero que te des cuenta si tus pequeños están haciendo cosas raras. 10 maneras de saber que tu hijo pasa demasiado tiempo con los abuelos. Si tu hijo sospechosamente regatea con el del kiosco o pregunta si las chuches son frescas, preocúpate porque se está abuelizando.
¿Sabes por qué me estoy riendo? Bueno,
por
tú sigue,
voz,
luego te lo
voz,
cuento.
¿No?
No, bueno, tu voz también. Pero ese es un capítulo que no vamos a tratar esta tarde.
Sigue
los abuelos, ahora te lo cuento.
Puesto número 2. Si te das cuenta que tu hijo cuando hace videollamadas se le ve solo un ojo o medio moflete. Si tu pequeño da pronósticos del tiempo según sus dolores musculares, también preocúpate, se está abuelizando totalmente. La tercera manera en la que te puedes dar cuenta de que tus hijos son abuelos es cuando de repente todos los besos que te están dando van directos al oído y son de una potencia perfora tímpanos. O sea, preocúpate bastante porque tu hijo se está convirtiendo en un señor mayor. Puesto número 4. Y claro, es que pasan tanto tiempo con los abuelos que es que se le pegan las cosas. Si tu hijo ves que se lava menos los dientes porque tiene palillo, ahí ya, preocúpate bastante. Y no te digo nada si empieza a sentir atracción por los pantalones de pana.
O imagínate, si está en la calle se pone a mirar una obra, ¿no?
Totalmente. Puesto número 5. Si en esos pantalones de pana tiene un pañuelo de tela con sus iniciales y te lo ofrece cuando tú tienes mocos, es preocupante. Puesto número 6. Y tu niño se ha abuelizado. Si en vez del iPad te ha pedido una escopeta de perdigones, tu hijo es un jurásico. ¡Ay, qué miedo me da! Puesto número 7. Y tú hablabas de ir a ver obras, pero tú date cuenta, porque si los niños, en vez de construir con los Legos, critican las construcciones de sus amigos, efectivamente, podemos decir que tu hijo ya está premenopáusico. Puesto número 8. No te preocupes si encuentras una navaja. Si tu hijo lleva una navaja, no te preocupes, no llames a hermano mayor.
Pero una multiuso, policía. No me asustes, una suiza.
Claro, simplemente ha pasado mucho tiempo con su abuelo y la lleva para pelarse la fruta en el almuerzo, que eso es muy de abuelo. Y ya te tienes que preocupar mucho, mucho, mucho. Puesto número 9. Si le dices a tu niño que qué quieres de postre y te dice que una tarta al whisky... De verdad, ya
es
tienes
un clásico.
Tienes que pedir orden de alejamiento del abuelo ya, por favor. Pero definitivamente te tienes que preocupar y mucho, y le tienes que dar una vuelta a lo de dejar tanto tiempo a tu hijo con tus padres. Si de repente llega el niño del cole, se sienta en el sofá y dice: ¡ay, es la primera vez que me siento en todo el día!
Bueno, pues todos estos son síntomas, ¿eh?, de que el niño pasa tiempo, lógicamente, con los abuelos. ¿Te cuento por qué me reía?
Por favor.
Porque, claro, mi hijo también pasó tiempo con sus abuelos, y especialmente con mi madre, con la abuela. Y yo siempre le decía: ponle al niño Dora la Exploradora o Pocoyo, que le gustan mucho los dibujos. Pues debe ser que le ponía un ratico eso, pero también las cosas que le gustaban a ella. Así que un día me vino el niño con 4 años hablando de Kiko Matamoros. Y dije: pero abuela, ¿qué le estás poniendo a la criatura?
Ay, te imagino, ahí hablándote de saber vivir.
Bueno, pues estas cosas pasan. Ay, afortunadamente que tenemos a los abuelos.
Totalmente.
Que nos ayudan tanto con los niños. Se merecen un monumento. Y lo que decías al inicio, que se merecen también hasta un sueldo, como están haciendo en algunos países nórdicos, que sabes que con estas cosas siempre nos llevan ventaja. Bueno, que te escucho un poquito mejor de la voz, por cierto, compañero. Cosa que me alegra.
Porque peor era imposible.
Claro. Lo otro era no escucharte.
Era hacer radio por mímica, que es lo nuevo ya, es la radio moderna.
Oye, ¿tú eres patoso, Jimeno?
Que sí soy patoso. Hay días que no soy patoso. Yo por ser patoso las he liado tremendas.
Sí, y has roto así algo de valor porque lo hayas, bueno, sí, sin querer.
Mi frente, tú sabes, y esto es una cosa constante. Yo me he mudado unas 4 o 5 veces de casa aquí en Madrid. Bueno, pues sabes que la altura del extractor de humos en cada casa es distinta. Pues a mí me cuesta como 5, 6, 7, 8 o 10 golpes en el extractor de humos darme cuenta a qué altura está. Entonces pongo la sartén, voy a mirar abajo para darle la vuelta a los champiñones y pum, leche. Pero hasta decir, pero seré torpe. Pero no me di cuenta de dónde está el extractor de humos.
Tienes que poner una de las campanas nuevas, que estas van directamente al techo. Yo tengo de las que tú dices también, de las que te das. Bueno, yo no, porque soy bajita. Pero las de ahora, las del techo, es imposible darte con eso. Son una pasada.
Yo es que pensaban que eran televisiones. Yo cuando me dijeron que era un extractor de humos, digo, madre mía, qué cateto soy.
Bueno, hay una, la del techo, y hay otra que sale así de la encimera o de la isla. Bueno, eso ya es nivel...
Es que ya es Cristiano Ronaldo.
Totalmente. Casa cuadrada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto tendrá también inteligencia artificial. Pues estamos hablando de torpes y de torpezas. Y llevamos unas cuantas, porque los oyentes nos están contando pues también las cosas que han roto. ¿No, Urbano?
Sí, así es. Bueno, los oyentes, es que hay, de todas maneras somos más los manazas, así que unámonos. Manazas del mundo, uníos.
Buenas tardes a la gente. Pues aquí tenéis al niño que en todas las fiestas de cumpleaños y tal, siempre derramaba el vasito de colacao, el vasito de batido, Llenaba todos los ganchitos de Colacao y de tal. Ese era yo y mis manazas. Pues sí, 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 sí. Ya he sido yo ese manaza. Hola, amigos míos. Un saludo.
Ay, ay, nos saluda a nosotros directamente, no sé por qué.
Y se pone pero además bueno, la etiqueta directamente de manazas. ¿Cómo será? Jimeno, gracias, hasta mañana.
Un besazo.
¿Dónde nos cuentan sus torpezas, Urbano, por cierto?
En el 607-150602, ahí os esperamos.
Y ahora lo que tenemos es un mensaje de Leroy Merlin.
Cuando renuevas tu cocina con Leroy Merlin, se la quieres enseñar a todo el mundo. La ve tu familia, tus amigos, los vecinos de tu bloque, los de los otros tres bloques. Solo falta que des entradas. Si es que ha quedado perfecta y además con Leroy Merlin no puede ser más fácil. Lo primero, hay que tomar medidas del espacio que tienes y pedir cita con nuestros asesores de proyecto. Después, ellos te dan ideas y te ayudan a elegir todo lo que necesitas para crear la cocina de tus sueños. Los muebles, la encimera, la cerámica que mejor combina con el estilo de tu cocina. Y una vez que apruebes el proyecto, te olvidas. En Leroy Merlin se encargan de todo de principio a fin. No lo dudes, toma las medidas y da el primer paso. Acércate a tu tienda favorita y pide tu cita con los asesores de proyecto. También puedes concertarla por teléfono llamando al 91-049-9999, 91-049-9999, de lunes a sábado de 8 a 9 o de forma rápida y sencilla en nuestra web. ¿A qué esperas? Reenamórate de tu cocina con Leroy Merlin.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Más de 17.000 pymes han recibido la ayuda para contratar servicios de asesoramiento digital personalizado y especializado con el programa Kit Consulting. Una ayuda para que las pymes puedan diseñar una hoja de ruta y saber qué pasos dar en su proceso de transformación digital. Pequeñas y medianas empresas de todos los sectores ya están dando el salto con el acompañamiento de expertos. José Fraga, director de Academia Newton en Galicia, nos cuenta su experiencia con la ayuda.
La digitalización de una empresa se ha convertido en algo imprescindible. El programa Kit Digital nos abrió los ojos para saber lo que realmente necesitábamos y a través del Kit Consulting llegamos al cómo, que era lo que nos faltaba. El asesoramiento realmente es algo necesario y para una empresa pequeña como la nuestra, imprescindible. El proceso de solicitud es rápido e intuitivo y los requisitos son claros y concisos. El asesor digital nos ha acompañado en el camino hacia el dónde queríamos llegar y cómo podíamos conseguirlo, porque más o menos la meta la teníamos clara, nos faltaba el cómo.
Kit Consulting es un programa de ayudas del Gobierno de España, gestionada por Red.es para contratar servicios de asesoramiento especializado. Más información en www.acelerapyme.es o llamando al 900-223-322. Juntos hacia un futuro digital. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
¿Hola? ¿Te has pasado subiéndome el precio del seguro a mí, que nunca me han puesto una multa? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Un año más, Toledo se dispone a celebrar la gran fiesta de la Eucaristía. Y 13 quiere acercarte a este gran acontecimiento. En la solemnidad del Corpus Christi, desde la Catedral Primada, Santa Misa en rito hispano-mozárabe, presidida por el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro Chávez. Y a continuación, procesión eucarística con el Santísimo Sacramento en la custodia de Arfe por las calles de la ciudad. El jueves, a partir de las 10 de la mañana, en 13.
Búscalo más vital, no más.
lo que es necesidad no más.
Y olvídate de la preocupación.
Este verano sumérgete en la magia del Disney Music Festival en Disneyland París. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés con un precio de referencia de 151 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Y consigue hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Es la mirada de Jorge Bustos.
La legislatura se ha convertido en un sótano sin ventilación. El clima es irrespirable.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una. ¿Tú qué piensas?
Escríbenos en X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.